Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto. La tarde de este lunes estamos iniciando semana y estrenando campeón. Hay otro campeón definido en las ligas europeas, en la Serie A de Italia. El Inter de Milán acaba de vencer 2-1 al Milán y con esto es suficiente para coronarse campeón de manera anticipada. Faltan todavía 5 fechas para que termine la Serie A, el Calcio, allá en Italia. Ya tiene un colchón, pero 15 años le queda corto. 17 puntos sobre el Milán y esto le permite coronarse de manera anticipada. Se suma entonces al Bayer Leverkusen, que también de manera anticipada ya logró el título en la liga, en la Bundesliga. Entonces, de los europeos ya tenemos 2 campeones, aunque todavía le queda cuerda a la temporada. Estaremos hablando de el clásico español. ¿Qué le pareció a usted la forma en la que ayer el Real Madrid derrotó al Barcelona con esa anotación de últimos instantes ya en compensación de Jude Bellingham? Pero sobre todo lo que dice hoy Joan Laporta, ya ve que ni le gusta ser incendiario, él pide que se revisen los audios, las imágenes y todo lo del VAR, pero más aún en caso de ser necesario hasta que se repita el partido. Él asegura que el gol que le anularon en este caso a Lamine Yamal pues es auténtico, debe ser válido y que va a ir hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, y bueno, ya toda esa frase ya no la sabemos. Será el sereno, pero a nivel club y de manera oficial ya hicieron la solicitud a la Real Federación Española de Fútbol. Yo no sé en qué vaya a terminar, pero lo cierto es que ahí está, pues, que levanta la voz el presidente de los Azulgrana tras haber perdido el clásico del día de ayer frente al Real Madrid. Y aquí en cortito, en el fútbol mexicano, pues, ¿qué le comentó? Que ya únicamente hay un boleto disponible para la postemporada, se lo van a disputar en el cierre del torneo el León y el Querétaro. No hay de otra. Alguno de estos dos se va a convertir en el número 10 de los equipos que estarían disputando primero el play-in, ya posteriormente la liguilla por el título. Recuerde usted que los 6 primeros van directos. ¿Y esto qué nos indica? Que bueno, el Guadalajara, a pesar de esta racha de 4 victorias de manera consecutiva y 5 partidos sin perder, porque también hay que sumarle ahí un empate, todavía no está calificado de manera directa. Es accesible, pero inclusive no depende de sí mismo de conseguir la directa. Porque si el Guadalajara ganara, pero si también ganaran los otros con los que está peleando directamente, llámese Pachuca o llámese Tigres, porque comparten con los mismos puntos, pues dejaría Chivas de todas maneras fuera, porque no le alcanzaría. Entonces, primero, Chivas necesita ganar el clásico frente al Atlas, pero más aún esperar combinación de resultados. No depende de sí mismo Chivas, pero tiene posibilidades de conseguir la clasificación directa. Ya estaremos hablando ahí con los numeritos, pero sobre todo le preguntamos a usted qué le parece la forma en la que está jugando Chivas con esa seguidilla, esa racha de 4 victorias consecutivas y los 5 partidos sin perder. El susto que el Atlas le dio ayer al Cruz Azul, no pudo completar la obra, llegó a tener ventaja de 2-0, finalmente a la máquina solo le alcanzó para empatar, y bueno, pues el Atlas terminó defendiéndose como gato boca arriba, pero lo cierto es que tuvo a la máquina 2-0 abajo. Son ahora sí que circunstancias muy particulares de cada uno de los encuentros, y qué decir de los que están allá en lo alto: América, Toluca, que comparten el primer lugar únicamente por diferencia de goleo. Las Águilas están arriba y luego el Toluca. Pero está interesante este cierre de torneo y ya el próximo fin de semana pues tendremos ahora sí que el cierre total de la fase regular. En cuanto a la Liga Expansión, ya se anunciaron, se dieron a conocer el día de hoy los horarios en los que se van a estar jugando los partidos de cuartos de final. Aquí en cortito le menciono a usted que, por ejemplo, el Tapatío, filial de Chivas, visita el miércoles al Celaya, mientras que los Leones de la Universidad de Guadalajara el jueves estarán de visita en Zacatecas ante los Mineros, y los partidos de vuelta serán sábado en el Estadio de las Chivas, cuando el Tapatío reciba a los Toros del Celaya, y el domingo los Leones de la Universidad de Guadalajara reciben entonces al equipo de Mineros de Zacatecas a las 19:05 horas. Entonces, bueno, estaremos hablando de todo esto. Como siempre, la invitación para que se quede aquí con nosotros, para que nos llame, se anote, participa, le ponga la sal y la pimienta aquí al programa. Los controles técnicos están a cargo de Gerardo Huerta en el 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Teléfonos convencionales 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp número 9 que estamos estrenando junto con el Telegram. Si no lo ha anotado, anótelo por ahí, denos de alta y comuníquese con nosotros. Por este número, si nos hace favor, únicamente mensajes de texto. No ligas, no fotos, no que las primas y luego que nos hacen llegar ahí algunas otras fotos. No, únicamente mensajito de texto con muchísimo gusto. El 33 11 55 19 62 y nosotros con mucho gusto le vamos a dar lectura a sus mensajes. En estos micrófonos, como todos los lunes, le estamos saludando con el gusto de siempre. Francisco Rodríguez Vázquez y Manuel Trujillo Soriano. Frank, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte, al igual que a toda nuestra audiencia que nos hace el gran favor de escucharnos. Bueno, pues tenemos ya 16 jornadas y desde hace prácticamente 3 jornadas hay 6-7 equipos eliminados. Lo que nos deja este torneo a estas alturas es, digamos, un análisis de que los equipos que pelean por el campeonato pues cada vez se distancian más en cuanto a nivel, en cuanto a planteles de los equipos que no pelean absolutamente nada, ¿no? Y esto lo vemos en este torneo reflejado, lo veníamos comentando en programas anteriores, lo que son equipos que pelean como América, como Toluca, que los estamos viendo en la parte alta, Cruz Azul, Monterrey, este pelotón de Chivas, Pachuca y Tigres, ¿no? Que están peleando a muerte ahí el último boleto a la fase directa, y equipos, digamos, del 12 para abajo, que no pelea nada, y no nada más en esta jornada, sino desde hace ya varias, están completamente eliminados. Yo me preguntaría, Manuel, amigos, si existiera el descenso, equipos como Tijuana, como Mazatlán, como Juárez, o como Atlas, incluso Puebla, ¿tendrían esos planteles? Y es que financieramente la diferencia es muchísima, y le cuento por qué. Un plantel de primera división, el más, digamos, el más austero, su valor ronda alrededor de los 600 millones de pesos, más o menos, ¿sí? 500, póngale usted, ¿no? La multa, si les toca pagar la multa en esta rebatinga por ahí que puede haber, pues puede rondar sobre los 80 millones. Entonces, para los equipos es más fácil
pagar
no reforzarse, hacer torneos mediocres y terminar pagando una multa a que tu inversión como equipo de primera división, que vale cerca de 500 millones de pesos, la pierdas, ¿no? Porque si pierdes una inversión de este tipo, entiendo a los dueños de los equipos, bueno, pues es muchísima la cantidad de diferencia que hay entre un plantel de primera división y un plantel de Liga de Expansión en este momento, ¿sí? Entonces, se les hace fácil y de ahí la explicación de por qué tenemos tanta diferencia tan abismal entre los equipos que luchan por el campeonato y los equipos que desde hace 3 o 4 jornadas están totalmente eliminados sin posibilidad alguna de clasificar al play-in. Yo me pregunto, Manuel, por ejemplo, para equipos como Atlas, donde dices, oye, ni siquiera en una liga donde clasifican 10, ¿me puedo meter a la fase final? En una liga donde clasifican 10, no me puedo meter a la fase final.
Y antes clasificaban 12.
Hombre,
antes de que estuviera
es un fracaso total de varios equipos, Santos Laguna, Juárez, que incluso también le metió un poquito más ahí, no ha sabido invertir quizás, ¿no? Y ahí es donde te preguntas, bueno, entonces, ¿a qué le tiran estos equipos? Están totalmente olvidados por sus directivas, por sus dueños, o quizás, pues saben, conocen la dinámica, ellos mismos la plantearon en un principio, y bueno, pues saben que pagar una multa es mucho mejor económicamente, financieramente para los equipos, a que descienda. De ahí que también el ascenso y descenso, quizás vamos a tardar mucho tiempo en que lo veamos de regreso, y la razón está ahí, ¿no? Competitivamente este tipo de equipos van a seguir estando ahí, no, ni se preocupe, el próximo torneo vamos a ver lo mismo.
En comparsa, haciendo la comparsa.
Se acabó la clase media del fútbol mexicano, se acabó, ya está en la parte alta, la parte muy alta de los equipos que pelean. Oye, Manuel, es impresionante que equipos que van a terminar con 31 puntos, como lo es quizás Tigres, Pachuca o Chivas, no tengan asegurado su lugar en la fase final del torneo, ¿no? Uh-huh. Con 31 puntos. Antes veíamos equipos como, digo, me refiero ya hace algunos añitos, ¿no? ¿Te acuerdas de los Jaguares de Chiapas, los Monarcas Morelia, los Tecos, que quizás con presupuestos bajos, estaban peleando ahí los primeros lugares, de pronto veías a un Jaguares de líder, ¿no? Como aquella temporada con Chava Cabañas, que quedaron líderes generales. Veías eso antes en Liga MX. Hoy en día es imposible que veas un equipo de este presupuesto pelear la parte alta.
Así es. Y el contraste además queda de manifiesto. Vea usted, si nos vamos a los extremos de la tabla. Primer lugar, América y Toluca se están peleando esta posición de privilegio con 32 puntos cada uno. Si nos vamos al último lugar de la tabla, tiene 5 puntos. No, hombre, Puebla, después de... 5 puntos, sí, nada más. Es una vergüenza. Hombre. Entonces, y eso nos habla de los contrastes y nos habla precisamente de los polos totalmente opuestos. Bueno, de cualquier manera, entonces, únicamente faltaría definir uno, el décimo lugar, o puede inclusive acomodarse dependiendo del... No, sí, ya sería el décimo, el que logre clasificar entre Querétaro y León. No hay de otra. O sea, ya nada más entre esos dos se define cuál es el décimo invitado. Y luego ya el reacomodo que haya entre ellos mismos, entre los 10. Obviamente los 6 primeros son los que irían directo a la liguilla.
Y que se lo juegan entre ellos.
Ah, sí, sí, sí.
Querétaro además recibe a Pumas. Uh-huh. Prácticamente es un play-in, haz de cuenta, ¿no?
Así es, porque serían en este caso entre el 9 y el 10 en ¿sí? caso de que pasara el Querétaro, y volverían a repetir en la semana en el play-in, sí, si así terminaran.
Así
si,
es.
O sea, si ganara Querétaro, por ejemplo, que Querétaro le ganara a León. ¿Por qué decimos esto? Porque Pumas tiene también 26 puntos, pero tiene una diferencia de más 5. Entonces, si Querétaro y León ganaron su respectivo partido, ciertamente llegarán a 26 puntos cada uno. Nada más que la diferencia de goleo es muy baja. Por ejemplo, Querétaro ahorita tiene más 1. Insisto, la diferencia de goleo. A Pumas, por una diferencia de goleo, puede calificar, ¿eh?
Sí.
O sea, puede estar ahí. Y a León, por un golecito o tener la diferencia de menos 2, puede quedar fuera. Ese es el pecado que puede llevar en esa última jornada, de la cual inclusive ya le daremos los enfrentamientos, cómo van a estar los juegos.
Y algo similar le sucede a Chivas, que por más que gana, que tiene 4 partidos al hilo con victoria, no puede estar en este momento en el quinto lugar por la situación de los goles.
Ajá.
Y recordaremos ese partido con Puebla que lo ganaba 3-0 Guadalajara al minuto 89 y te dejas hacer 2 goles, ¿no? Esos 2 goles en este momento a Chivas lo están mandando a la séptima posición y ya no depende de sí mismo. Entonces, son de ese tipo de situaciones que a veces los goles te pueden dejar fuera de una fase final de manera directa, ¿no?
Sí, o sea, a menos de que Chivas ganara por una goleada tremenda y superara en la diferencia de goleo a Pachuca y a Tigres, entonces y tiene que ganar su partido, y que los otros, aunque también ganaran, pero por muy poquitos goles, un gol, por ejemplo, de diferencia, y si la diferencia de Chivas fuera así, abismal, a su favor, entonces podría... Pero está muy, muy, muy complicado. Por eso digo yo que no depende de sí mismo, sino de la combinación de resultados, para ver si al momento de sumar 3 Guadalajara quedaría con 31, pues cómo quedaron Pachuca y Tigres.
Hay algo muy importante en la tabla. Tigres y Pachuca tienen partidos, digamos, a modo porque son en casa. Tigres con Tijuana, Pachuca con Mazatlán, ¿no? Relativamente son partidos a modo que seguramente se tendrán que llevar los 3 puntos. Entonces ellos quedarían, en teoría, arriba de Chivas.
Sí.
Aquí el tema, licenciado, amigos, es Cruz Azul y Monterrey, ¿sí? Cruz Azul, y que tienen partidos más bravos. Cruz Azul va a visitar a Toluca y Monterrey va a visitar a Necaxa. Si por ahí, tanto Cruz Azul como Monterrey no suman de a 3 y Chivas sí lo hace, Chivas se le sube. Chivas se le sube y puede dejar fuera entonces de la fase final de manera directa a equipos como Monterrey, por ejemplo. Monterrey, si no suma de a 3 en Aguascalientes, está prácticamente fuera de la fase final de manera directa. Y aquí se abre otra gran incógnita, licenciado, y otro gran tema. La próxima semana se juegan los partidos de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF.
Uf.
Martes y miércoles.
Ajá.
Si tanto Monterrey o incluso los Tuzos del Pachuca quedan fuera de la fase directa, se meten al play-in, ya te quiero ver cómo le vas a hacer, ¿eh? Porque tendrías que jugar martes y miércoles, digamos, martes juega Pachuca América, sí, la vuelta, miércoles juega Columbus Monterrey, y ya te quiero ver si el play-in por ahí lo ponen el jueves o lo ponen el viernes, ¿eh? Y si no ganan ese partido primero de play-in, luego tienes que jugar el domingo otra vez.
Así
y
es.
Luego el miércoles de nuevo la liguilla, ¿no? Entonces, ya se le armó ahí la pachanga a la Liga MX, ¿no?
Sí,
con la CONCACAF.
Sí, sí, va a estar interesante el reacomodo que le den a todo esto. Bueno, pues apenas vamos iniciando, imagínese usted cómo se va a poner esto. Veo ya algunas llamadas por acá, comentarios a través de WhatsApp. Qué bueno que está al pendiente. Vamos a ir a la pausa. Nada más antes de ir a la pausa, yo no quiero dejar de lado esta situación que es muy lamentable, porque hace unos días estuvo aquí en Zapopan, ahí en la comisaría, en la curva, la que algunos conocen nada más de noche, pero allí hubo un foro por fútbol seguro. Y decía Mikel Arriola, no, es que a nosotros nos toca adentro del estadio, estamos segurísimos, es más, casi en cada grada hay una respuesta inmediata y el fútbol mexicano ha bajado la violencia y es seguro, pero a nosotros nos toca nada más de la puerta para adentro. Nada más aquí adentro, ya de ahí para afuera es cuestión de la autoridad. Bueno, de pena ajena lo que ocurrió el fin de semana en las inmediaciones del estadio y en el marco del partido de las Chivas contra Querétaro. Hay videos de policías aventando ladrillazos o bloques o piedras o no sé, una cosa así rectangular hacia uno de los autobuses que trasladaba aficionados. Por algo será. Pero a lo que yo voy y lo que no justifico es precisamente este comportamiento de la misma autoridad. Y que falta que tenga más control. ¿Por qué lo estamos platicando ahorita? Porque hoy es lunes y el próximo sábado va a haber clásico. Se van a enfrentar en el Estadio Jalisco Atlas y las Chivas, Chivas y Atlas. Entonces imagínese usted cómo se puede poner aquello. Ojo, era un partido de, si usted quiere, no de, a lo mejor por lo de Querétaro, pero principalmente con Atlas, y pero venía a visitar a Chivas. Y vea usted en lo que resultó. Y esta situación de, o sea, que deja muy mal parada también a la autoridad, y luego ya también sale la versión de la autoridad, y pues ellos se defienden y dan sus argumentos, pero lo que sí es muy vergonzoso son estas imágenes, no es un montaje o algo que se ha inventado, de un policía vestido tal cual.
Está de moda, ¿no?
Los
montajes.
Sí, o sea, sabotajes. En ocasiones.
Aquí está,
pero aquí,
claro,
está, ¿no?, bien y documentado. Entonces, sí. Con el ladrillo, el bloque o lo que fuera en la mano, así aventándosela al cristal donde iban aficionados, del autobús, donde iban aficionados. Entonces tú dices,
no, es preocupante porque, o sea, la autoridad no, está para hacer justicia.
Para
no
controlar estos desmanes,
no para provocar de su misma mano más violencia.
Y entonces tú le sales con preguntas o le llegas a Mikel Arriola, inclusive con esos videos. No. Simplemente, sin ir tan lejos, lo que sucedió entre Santos y Monterrey, donde hubo uno o dos muertos. Ahí en las
y afueras. Una señora,
sí,
la vida,
tengo muy presente. Sí. No sé si el otro también murió o nada más la señora. Y ya después las autoridades dicen, no, es que nosotros volvemos a lo mismo, los de la Liga MX o de la Federación. Nosotros adentro del estadio tenemos muy bien controladito todo. O sea, es que es parte de, o sea, tienen que coordinarse muy bien o tomar algunas otras medidas, porque sí, es muy, muy lamentable. Bueno, tenemos que ir a la pausa, que nos alargamos de más, pero el tema yo creo que amerita que se comentara, insisto, previo, unos días antes de que tengamos el clásico tapatío y que se espera un encuentro de alto voltaje, el cierre del torneo, uno queriendo calificar directo, el otro pues ya despedirse de la manera más digna, y va a ser en el Estadio Jalisco. Entonces ojalá se tomen medidas antes de, y no después tapar el pozo. Vamos a la pausa, regresamos con ustedes, tiempo extra, gracias por su comunicación. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-11-55-19-62. Veo bastantes comentarios por acá. Qué bueno que está al pendiente del espacio, pero sobre todo que se pone en contacto con nosotros. Pues antes de entrar con las llamaditas y los comentarios, vámonos con el fútbol internacional.
Sí, hay novedades, ¿no? En Premier League se sigue apretando mucho. Ya prácticamente la diferencia que deja Real Madrid con Barcelona nos indica que habrá también nuevo campeón en España.
A menos de que le hagan caso, no, a Joan Laporta.
Híjole. ¿Qué? Oye, pero también ahí yo creo que... en parte tiene razón Joan Laporta, pero también ya es mucho, ¿no? O sea, no te puedes quejar de esa manera, porque es absurdo. Sin embargo, hay argumentos en jugadas muy, muy puntuales, como ese primer penal que le marcan al Madrid,
sí,
donde ni siquiera van al VAR a revisar. O sea, es de pronto llamativo y bueno, vale la pena comentarlo, ¿no?
Y veremos si tiene consecuencias o eco o qué respuesta le dan a, ¿sí?, esto. O sea, la petición ya está hecha de que revisen el gol fantasma de Lamine Yamal y, o sea, yo creo que se va a seguir aunque sea por mero trámite, pero veremos si hay consecuencias o no y si se revisa y a ver en qué
una
queda.
Una liga tan poderosa, sí, se me hace inaudito que no tengan esa tecnología para ver si es gol o no es gol. Uh-huh. En un clásico también, ¿no? El Así clásico es. Más visto en el mundo, ¿no?
Y él echa la culpa directamente al VAR.
Sí, entonces, también.
Pues no sabemos en qué vaya a quedar. Así es que de esto y de la coronación, pues, del Inter Milán, también el día de hoy en el Calcio, vamos con Daniel Sandoval y Cerrarás. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes, te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes, Manuel, Frank. Pues vámonos rapidísimo con lo que dejó el día de hoy y el día de ayer, el fin de semana en el fútbol internacional. Y déjeme rápidamente hablar del mexicano destacado en este fin de semana, el Chaquito Jiménez, que ganó su equipo, el Feyenoord, la Copa de los Países Bajos, gol en minuto 59 de Paixão a pase de Jiménez, con lo que pueden levantar la Copa. Un Feyenoord que tuvo que sufrir los últimos 20 minutos con 10 jugadores y que motivó, por cierto, que Jiménez, que fue titular, fuera sustituido al 75 para poder poner un equipo más defensivo y aguantar el resultado. Con ello, pues, Feyenoord obtiene título de la Copa y asegura jugar la Supercopa con el PSV, que se ve a todas luces que sería campeón, pero incluso en el peor de los casos quedaría en segundo lugar, pues, y eso aseguraría esta Supercopa. Bueno, y ya lo que dije, lo de hoy, el vigésimo Scudetto del Inter de Milán, pero vámonos un rapidito lo que hubo de acción precisamente en la Liga Italiana. Empezamos con un partido, si se puede decir, el preliminar, con el Bolonia venciendo 3-1 a la Roma de visita. Interesante porque también esto está definiendo los puestos de Champions, y recordemos que la Serie A va a tener 5 puestos de Champions este año por la nueva disposición, como quedó el nuevo cupo de 36 que va a tener el próximo año la Champions. Pero en el partido que nos interesa, el Inter, en el derbi de la Manorina, le gana 2-1 al Milán, un Inter que se fue tranquilo al frente al minuto 18 y al 49 ya estaba con los dos goles que necesitaba de ventaja, y aunque el Milán tuvo el coraje de tratar de regresar, logró acortar distancias en el minuto 80, y ya en los últimos 10 minutos fue gráfico partido así de mucha tensión, que terminó incluso con 3 expulsados, uno del Inter y 2 del Milán ya en los minutos de compensación. Con ello, el Inter define el vigésimo Scudetto en su historia, ya que llega a 86 puntos, a 17 de Milán, faltando 5 jornadas, ya matemáticamente ya no se puede hacer nada. Y deja la Liga Italiana con los otros resultados, que también tenemos que hablar de ellos, precisamente que el Salernitana de Memo Ochoa, que volvió a la titularidad, increíblemente yo pensaba que no, pero regresó y fue derrotado en su casa por el Fiorentina, que goles en el minuto 80 y ya en tiempo de compensación el segundo, y esto casi pone el sello de descendido al equipo de Salernitana. Complementado con el empate de Juventus en Cagliari y la derrota del Johan Vázquez el viernes contra la Lazio por 1-0, deja la tabla como sigue, pues ya dijimos el Inter y el Milán. La Juventus en tercer lugar con 64 y el Bolonia en 62 serían los puestos clásicos de Champions, pero como decimos, hay una quinta plaza y se la están disputando el Roma, el Atalanta, el Lazio y hasta el Nápoles y el Fiorentina podrían buscar esa quinta plaza de Champions, y si no, por lo menos Europa League o Conference League. En cuanto a los equipos de mexicanos, el Génova con 39 puntos, aunque ya lleva está un poquito lejos de esta lucha, pues dejemos que lo interesante es que está a 11 puntos de los puestos de descenso y casi salvado, mientras que el Salernitana se mantiene en 15 puntos y como solo quedan 5 jornadas, lo máximo que podía llegar son 30, y los dos equipos donde está el límite para salvarse tienen 13 puntos de ventaja, 14 porque juegan entre ellos y quieren poner, entonces tendría que ganar todos y que se combinan los resultados, así que matemáticamente Salernitana de Memo Ochoa ya está en segunda división. Ahora, pues precisamente lo que también hubo hoy, se cerró la jornada de la Liga Española con el triunfo del Sevilla de 2-1 en su casa sobre Mallorca de Javier Aguirre, un Sevilla con goles de 61 y de 75 puso las aguas tranquilas, y el Mallorca, aunque también reaccionó con coraje, solo logró el gol de descuento ya en tiempo de compensación. Con ello, pues, y vamos sumando con los resultados que también tuvo la Liga Española en esta semana, participación mexicana nada más la de César Montes, que jugó todo el partido en la derrota, otra vez del Almería, 2-1 en su casa frente al Villarreal, y aparte una derrota así en forma dolorosa, ya que aunque habían estaban empatados en la mayor parte del tiempo. El Villarreal se había ido al frente al 25 y 5 minutos después empató a la Almería, pero en el minuto 90 más 2, ya sea en tiempo de compensación, entró el gol en el que Villarreal toma el triunfo y pues condena también a la Almería al descenso. El César Montes, dijimos, jugó todo el partido y vamos a ver cómo soluciona ahora su situación de tener que buscar o quedarse en el Almería, cosa que no lo veo, o pues ver si puede volverse a transferir. El otro partido que hubiera tenido mexicanos, pero que no tuvo porque Julián Araujo estaba lastimado, Las Palmas suma su quinta derrota consecutiva y su octavo partido sin poder tener victoria al ser derrotado por el Celta Vigo 4-1 allá en La Coruña. Por cierto, esto también implica cuestiones para el descenso, sumado con el triunfo del Girona 4-1 sobre el Cádiz, la victoria a la vez 2-0 sobre el Atlético de Madrid y sobre todo el polémico victoria del Real Madrid 3-2 sobre el Barcelona, un partido hasta eso atractivo con muchos fines, respondió a lo que esperado. Un gol de Christiansen al minuto 6 abriendo el marcador. Vini empatando con un penalti polémico también. A eso vamos a ver el clásico. Y realmente fue Coisel, el delantero, buscando la pierna de la defensa para buscar el contacto. Eso ya lo decidieron o lo platicaron ustedes. Había empatado momentáneamente. Fermín al 69 había puesto momentáneamente otra vez a Barcelona con el 2-1 y con buenas expectativas de ver si podía hacer válido lo de acortar distancias, pero Lucas Vázquez 4 minutos después en el 73 y sobre todo Bellingham en el último minuto, ya cuando estaba lanzado el ataque al Barcelona en su desesperación, le dan la vuelta la voltereta con el que Real vence 3-2 al Barcelona y definen ya la Liga Española. El Real Madrid 11 puntos de ventaja con 81 sobre el Barcelona que tiene 70, y el Girona con su victoria se acerca peligrosamente al Barcelona con 68, y ya, ojo, juegan estos dos equipos en 2 semanas, así que el Girona puede hacer la chica de dejar afuera al Barcelona del segundo lugar y con ello de la Supercopa del próximo año en la Arabia Saudita. El Atlético de Madrid con su derrota se aleja y se queda con peligros en sus 4 de Champions.
Ah, caray. Te nos fuiste, mi estimado Daniel. Se fue alejando y se fue la señal. ¿Lo perdimos totalmente? Sí, ¿verdad?
Sí, marchó.
Sí. Bueno, a ver, Daniel.
¿Ya me oigo?
Ahora sí, es que te fuiste y ya no te escuchábamos, si es posible. Bueno. Adelante.
Sí. A ver, pues, ¿sí me oyen ahorita?
Sí, adelante, por favor, ya con el complemento.
Sí, pues dijimos, Atlético de Madrid, lejos de aunque está peleando el puesto de Champions último con el Bilbao, diferencia 3 puntos entre ellos. Las Palmas de Julián Araujo con 37 puntos y 13.º lugar, se puede decir salvado, 12 puntos faltando 15, podemos decir que está salvado. El Mallorca es el que tiene que estar todavía en pleitos, está empatado con el Celta en ese último puesto que define la salvación con 31 puntos. El Almería con 14, definitivamente, también, aunque no está matemáticamente, para efectos prácticos, ya está descendido. Les faltaría nada más que se confirmara, porque tendría que ganar todos sus partidos y que perdieran Mallorca y Celta, así que se ve imposible. Y pues, en cuanto a la Liga Inglesa, acción de mexicanos también ahí, el West Ham de Edson Álvarez no le fue tan bien, fue goleado por el Crystal Palace ahí en duelo de londinenses, 5-2, ya estaban perdiendo 4-0 al medio, a los 30 minutos de juego. Edson Álvarez jugó 75 minutos antes de ser sustituido. En cuanto a Raúl Jiménez, se quedó en la banca en la derrota del Fulham en su casa, 3-1 frente a un Liverpool que también está tratando de recuperar, a ver si puede meterse todavía al pleito por el título. Y pues el Arsenal, que también recuperó de la derrota de la semana pasada, también vence de visita a Wolverhampton 2-0. Y recordemos que hubo FA Cup, donde los dos equipos de Manchester lograron su pase a la final. Manchester City en un 1-0 trabajado y muy peleado, pero con gol ya en tiempo normal. Mientras que el Manchester United, híjole, de verdad, si lo vieron, es épico cómo estuvo a punto de ser cruzazuleada monumental.
Sí, sí, porque ganaba 3-0, sí, o sea, de pena ajena, y vaya susto que se lleva, un equipo de segunda división lo puso en esas condiciones.
Y nomás porque el Coventry tuvo un gol en tiempo extra que fue anulado por un fuera de lugar milimétrico, ya en el último minuto en tiempo extra, no hubiera sido histórico. Pero bueno, entonces...
Otro derbi.
Sí, pues se queda el derbi para el final de la FA Cup. Y pues quedamos que el Arsenal y el Liverpool con un partido más tienen 74 puntos, el Manchester City con 73, como con ese partido menos, y el Aston Villa y el Tottenham buscando el último puesto de Champions, y en tanto que el West Ham con 48 puntos todavía busca ver si entra a los puestos europeos, aunque lo veo difícil. Uh-huh. El Fulham de Raúl Jiménez con 42 está tranquilo en 12º lugar. Y pues que hay partidos de los pendientes en minata de semana, ya hablaremos. Y de los otros mexicanos, el AEK de Orbelín Pineda, que entró al minuto 71, vence al Aris Tesalónica en el fútbol griego. Y en cuanto a Luis Chávez, jugó 73 minutos en la goleada del Dinamo Moscú, esto en la Liga Rusa, 4-1. Uh-huh. Y pues ya sería de momento todo lo que tenemos.
Perfecto. Daniel, nada más yo te haría una pregunta, porque ahorita voy a poner, antes ya me están acá pidiendo la pausa, me están carreando también a mí, pero así una pregunta directa. ¿Crees que tenga algún eco, alguna repercusión la solicitud que hace hoy el presidente del Club de Fútbol Barcelona, Joan Laporta, sí o no?
No, quiere usar un antecedente que se pasó en la Liga Belga a fines del año pasado, y que parecía que en principio habían autorizado un rejuego, o sea, volver a jugar,
sí,
pero después hubo una apelación y ahí le dijeron no, y pues yo creo que eso va a quedar así en la anécdota.
Perfecto, muy bien, Daniel, muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel Frank.
Y aquí está lo que dijo hoy Joan Laporta, para que usted mismo saque sus conclusiones. Vamos a ir a la pausa, pero lo dejamos precisamente con el audio del dirigente del Barcelona, Joan Laporta, sobre este tema de que considera que pues se sintieron perjudicados ayer en el Clásico frente al Real Madrid. Usted juzgue, lo escuchamos.
Ayer hubo varias jugadas discutibles. Hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido. Me refiero al gol fantasma de Lamin. Como club queremos tener la seguridad sobre lo que pasó, y es por eso que les informo que desde el Fútbol Club Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra, recordando líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Ya lo sabe, WhatsApp, que incluye también Telegram, son dos plataformas diferentes, el número es el mismo, 33-11-55-19-62. Es nuevo, para que usted lo dé de alta ahí en su celular y ya se pueda comunicar con nosotros. Bien, pues vámonos con llamaditas, Fran, para no dejar cuentas pendientes.
Por acá, Arturo Alonso. Qué culé se oyó la Porta sin Yolanda Mari Carmen en la cancha, te ganó, papá, dice Messi, y el Tata les dejaron malas mañas. Mi Atlas debutando canteranos para que le ponga el pecho a las balas. Aguas, uh-huh. Chivas, mi Atlas los va a dejar fuera.
Una vez más lo reitero, mi estimado Arturo, que los canteranos son los que terminan dando la cara por el club rojinegro. Después de este pésimo torneo que ha tenido, nuevamente los chavos ahí le dieron un susto al Cruz Azul. Si usted quiere, quedó en el susto. El técnico dice que el punto les viene de maravilla a estas alturas. Y si usted ve los lugares en los que está el Atlas en el lugar 16 y el Cruz Azul en el tercer lugar, pues es un buen resultado definitivamente por donde se le quiera ver, aunque el daño ya está hecho para la causa rojinegra,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pero es un buen resultado y llegó a tener ventaja 2-0. Insisto, la presencia de los chavos, los canteranos, generalmente terminan dándole buenos resultados y ellos dan la cara más que refuerzos rimbombantes y todo por el equipo rojinegro.
Pero el Atlas ya llegó al objetivo que quería, ¿no? Está muy cerca, ¿no?
De que los 20.
De 15. No eran 25. ¿No? Ah, eran 25.
Eran 25 puntos, y pues imagínese usted.
No, y dije, si es de 15 ya están cerca, ¿eh?
Sí.
No,
sí.
Entonces son 25, no, imposible.
Ni cómo, ¿verdad?
No, ni con chochos.
Dice por acá, buenas tardes, ¿qué tal el gol del Piojo? Ni Messi, ni Cristiano, saludos, JSM, un señor golazo.
Buen gol, muy Jesús, buen gol del Piojo. Murrieta. Que encaró a ese lateral de Querétaro, Venegas, malo ese, ¿eh?
Sí.
Malito ese Venegas.
Sí, no, pero y le dio.
Se la cantó. El Piojo le fue mostrando el perfil, izquierdo, y se la cantó, y ahí lo clavó. Uh-huh. Con todas las facilidades del defensa, ¿no?
Malito uno de los jugadores Venegas más regulares de Chivas, ¿eh?
Sí, por cierto.
El Piojo.
No nomás de torneo, ¿eh? Ya de varios torneos atrás.
Así es.
Alfredo Torres Manzano, en el clásico Chivas y Atlas, no dejen entrar a los aficionados con camiseta de Chivas para evitar problemas. Bueno, esto en Liga MX aún no
se llena el estadio del Atlas. El Atlas no llena la parte
ahora,
baja.
¿Ahora sí van a ir al estadio o no los atlistas?
Pues buena pregunta, pero a lo que voy es que ahora por lo menos les van a abrir la parte de arriba.
¿Cuánto le caben al Jalisco? ¿Le caben?
55 mil.
Normalmente van 10,000 a ver al Atlas. Ajá, cuando mucho.
Abajo, 12, entonces, 3, cuando muy buenas entradas.
En teoría Chivas les va a llenar con otros 50. ¿O se van a poner las pilas los del Atlas?
Vamos a ver, es una buena pregunta. Esto ya lo veremos el próximo sábado. Pero yo pienso que va a haber una muy buena entrada. Y ojalá las autoridades adentro y afuera, no nada más. No, a nosotros como Pilato se lavan las manos. A nosotros nada más de aquí para allá. Ya si se pelean allí, ya no nos interesa a nosotros. Pues cómo no,
No hay más en un clásico tapatío, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que cuidar que muchísimo todo orden. lo que suceda, sí.
Hola, saludos, soy Valerio, de mi hija Diana. Es fan del Conejo Blas. ¿Crees, Mago Frank, que le pueda mandar un saludo? Ah, mira.
No, pues a ver, un saludote.
A ver, a Diana.
A Dianita, un gran saludo de tu amigo el Mago Frank, con todo gusto. Ya próximamente por ahí, si hay oportunidad, ahí vemos, hacemos magia con el sombrero.
¿Cómo? Ah, está, excelente.
Y con el balón también, ¿eh?
Hacemos muy bien.
Con la pelota de fútbol.
Muy bien, saludos entonces para Diana. Y buenas tardes, licenciados Manuel y contador público Francisco. Mi
órdenes.
Nombre es Lilia Trinidad, me gustaría para el programa de las 9, Frank y Juan Carlos.
Ándale.
Sí, ya nos han hecho esa petición, ya hay hasta un sindicato creado, pero no es cierto. No, o sea, obviamente, aquí lo interesante es que Frank ha tenido muy buena aceptación del público.
Y muchas gracias a todos por sus comentarios.
Y que se pueda considerar como para algunas otras opciones.
Muchas gracias.
Claro que sí.
Así es, por acá Martín Rodríguez Osuna. Manuel, ya ves que no me fallan los dos goles mínimo que le meten a Ochoa. Me lo dice mi bola de cristal.
Ajá.
Que sí le atina a los marcadores. Posdata,
no, otra.
Ahí lleva el Chícharo, sigue de flojonazo.
No, está lesionado, está tocado.
Está lesionado el Chicharo.
A ver si alcanza a recuperarse para el clásico. Y luego es de este lado de la calzada, no tiene que cruzarla, a lo mejor sí.
A lo mejor sí le queda, ¿no? Sí,
mejor,
le queda bien.
Vamos a ver si se le acomodan las cosas. Dice por acá, hola chamacos, M&F. Los perdí por una semana, no me había enterado del cambio de número. Saludos desde Palmdale, California, a ustedes que la rifan para todo. ¿Qué está pasando con el Pocho Guzmán? Se pregunta. Primero el serbio no lo quería, ¿será que tampoco lo quiere el gago? Soy Salvador Tapia. Salvador, es muy simple, yo al menos desde mi punto de vista y viendo las cosas acá a la distancia, ciertamente lo arrinconó el serbio Paunovic. Pero por baja de nivel, no por otra cosa. Se reactivó, llegó el nuevo técnico Gago, se puso las pilas, le dio la oportunidad y parecía que se enchufaba nuevamente y que el Pocho nuevamente iba a ser un jugador importante, pero vino a la baja, fue perdiendo minutos la titularidad y otra vez se convirtió en lo que estaba con el serbio, o sea, está arrinconado allá.
Y que a inicios del torneo fue un jugador muy importante, de hecho marcó varios goles.
Eso era lo que...
iba de líder goleador del equipo.
De lo que hacía suponer que se podía esperar buenas cosas.
Sí, sin embargo, de pronto... bajó el nivel, y hay una situación también muy particular, que Fernando Gago ya encontró un once que ha venido repitiendo en los últimos partidos, y sobre todo en la media cancha, lo que le está dando el Piojo Alvarado de interior, no se lo da el Pocho Guzmán. Entonces, es una función que a Fernando Gago le ha gustado mucho el desempeño del Piojo, y que incluso en el partido ya más avanzado, ya sobre el segundo tiempo, habilita al Piojo como volante ya ahora ofensivo, que es donde hace el gol, y prefiere meter ahí a Loso González a contener la media cancha y a liberar un poquito más tanto a Fernando Beltrán como a Eric Gutiérrez. Entonces el Pocho ya no está encajando en el esquema. Simplemente en el esquema de juego de Guadalajara, ¿no? Que el Pocho se ha visto bien cuando ha jugado, y es un jugador que tiene más condiciones para jugar atrás del 9, pero sin tanto sacrificio. Y los volantes de Chivas, los tres que juegan en la media cancha, los tres tienen que tener sacrificio de recuperación de pelota.
Claro.
Y son condiciones que el Pocho no tiene. Es por eso de ahí que analizamos la parte táctica de Guadalajara. Creemos que por ahí es donde no está jugando
sí.
El Pocho Guzmán.
A pesar de que, insisto y reiteramos, se le reconoce el buen arranque que tuvo el torneo, pero después bajó el nivel y le encuentra el funcionamiento del técnico en una fórmula o en un esquema en el que el Pocho no encajaba.
Pero que además lo va a necesitar, licenciado. En liguilla seguramente van a necesitar echar mano de jugadores como el Pocho Guzmán, de experiencia. Lo que sí de pronto yo tampoco entiendo un poquito es el Cone Brizuela. Que sí es un jugador que disciplinado, que ahí está, que es una excelente carrera sin escándalos, pero ya el Cone ya no te da lo que te daba antes, el Cone, uh-huh. ¿no? Por la banda. Entonces,
sí, el Cone, el otras, Chapo, ¿no? O sea, ya están ahí, pero todavía responde mejor el Chapito, ¿verdad? Cuando bueno, los minutos Chapo, que lo meten.
Los minutos que jugó muy ahí bien con está. Pachuca, ¿no?
Dice, buenas tardes, Manuel, Frank, Pérez y Chicotín, soy su amigo Jorge García, diciendo presente aquí en el programa, el AME y el equipo colchonero no son grandes, los árbitros los agrandan, y es que hay camisas que son pesadas para ellos, para los silbantes, dice por aquí Jorge García, saludos.
Jorge Reyes, Manuel, Frank, bajo ese excelente análisis que han hecho de equipos mediocres en nuestro máximo circuito de fútbol, ¿por qué no darle la oportunidad a Leones Negros o a Atlante mediante franquicias y hacer un semestre con 20 equipos?
¿Qué te digo yo, mi estimado? Que al contrario, lejos de sumarle franquicias, le podrían restar, porque hay algunos equipos que andan arrastrando la cobija y le está costando muchísimo mantenerlos en el máximo circuito. Ya estuvieron los dos, Atlante y los Leones de la Universidad de Guadalajara, y el peso, el manejo económico que se debe tener para un equipo de primera división es altísimo. Y si los recursos no te dan, luego te metes en problemas financieros. Entonces yo ahorita, lejos de ver que se incrementara el número de equipos, casi lo veo más factible de una reducción, que tampoco va a ocurrir. Por eso prefieren mejor mantenerse en stand-by, sin ascenso, y pagando ahí las multas, los últimos tres lugares del tema porcentual, que habilitar otras cosas. Es abrir nuevos horizontes, pero generalmente el equipo que viene de la liga, la que anteriormente se llamaba de ascenso, ahora de expansión, pues le batalla mucho, porque los presupuestos
ya cambian bastante.
Cambia totalmente, sí. Y si no tienes un buen refuerzo, estás condenado.
Irían a sufrir nuevamente, ¿para qué? No tiene caso.
Entonces todo pareciera que va a seguir prácticamente igual, sin descenso ni ascenso y así, pues síganle, a ver hasta dónde da, ya lo veremos. Dice, buena tarde, otra cosa que no se menciona es que antes en el torneo de Copa, por ejemplo, una visita de las Chivas o el América aquí al rancho de Tepatitlán era todo un acontecimiento. Ahora solo quieren jugar contra equipos de Estados Unidos, nos dice este anónimo, porque además no nos deja ni el nombre. Pero bueno, tienes razón, Chivas en determinado momento, hace todavía como año y medio, 2 años, anduvo aquí en los alrededores, fue a Tala, cuando se subió el Chicote, que entonces, el otro Chicote, el verdadero, que le iba a las Chivas desde niño, después de haber dicho que le iba al Atlas también desde niño. Ahora es americanista.
De América de toda la vida.
Y allá se subió a cantar con agua de la llave y todo eso. O sea, también tuvo algunas salidas Chivas. O sea, este es ya manejo del equipo que le dan. Ahorita prefieren inclusive no tener ni conferencias de prensa más que la obligatoria después del partido. No hay contacto con los medios de comunicación. O sea, están ahí encerrados en piedra y lodo. Esto en relación a lo que tú nos mencionas, de que antes pues se acostumbraba de que visitaban algunas poblaciones. Ya es el manejo que le quieran dar a cada uno de los equipos. Pues tenemos que hacer una pausa, Frank. Vamos a ir a los mensajes comerciales y regresamos ya con la parte final para ponernos a mano y darle lectura a los comentarios que tenemos.
Vamos a la pausa y regresamos a tiempo extra.
Bien, estamos de regreso con usted ya para el cierre del programa. Muchísimas gracias por sus llamadas y sus comentarios. Pues continuamos con los mensajes, Frank, ¿qué tienes por allá?
El doctor David Díaz, buenas tardes. Nelly Simón debería de correr de inmediato a ese vividor argentino. Y si es por lo que le pagaron, que lo corran y me digan qué se siente. Es fácil, fácil, fácil. Bueno, ahí está el comentario que el doctor nunca está de acuerdo con lo que sucede en Chivas Femenil. Después, además de una estrepitosa caída de Guadalajara.
Sí, fue goleado, fue goleado en su visita ya a las Tuzas del Pachuca, y lo cierto es que es un equipo diferente al de otros torneos. Este Guadalajara no ha logrado dar el pecho.
No, está enchufado este equipo.
Y pues la misma posición en la tabla, ahí lo dice. O sea, sí está por ahí en el grupo puntero, pero no tan arriba como en otras ocasiones, y pues dista mucho del funcionamiento. Recordar que el Atlas cayó frente a las Amazonas 1-0 ante Tigres, y que hubo goleadas de la talla de las Xolas, que se impusieron 5-2 al Santos de Torreón. Estamos hablando de la jornada 15 del torneo de clausura de la Liga MX Femenil, y que hay partidos en este momento, está a punto de finalizar el Toluca 2, Cruz Azul 0, y además también a punto, apenas el primer tiempo, terminó el primer tiempo, está por terminar. Necaxa está perdiendo en Aguascalientes 3-1 frente al Mazatlán. Y para más tarde, a las 19 horas, América frente a Pumas, y luego las Rayadas del Monterrey ante San Luis, hablando de la jornada 15 del fútbol femenil.
Se repite el clásico capitalino en femenil.
También.
Y por cierto, por acá se comunica nuestra amiga Marisela Márquez, nos manda a saludar, y dice, es una evidente expulsión del jugador de Pumas, le ayudó a los Pumas el arbitraje, dice por acá, y luego también expulsaron al de América. Bueno, sí, saludos Marisela, bueno que te comunicas acá con nosotros nuevamente. Yo creo que inobjetable la parte del arbitraje, me parece fue un buen arbitraje en CU. Creo que la jugada de Piero Quispe es muy al límite, porque sí le llega a pegar a Igor Lichnowsky, pero primero saca el balón. Lo que yo juzgaría un poquito más quizás es la fuerza desmedida con la que llega y lastima al jugador de América, ¿no? Y es una jugada que puede ser interpretada como amarilla y puede ser interpretada como roja, está en el límite.
Sí. Totalmente.
Y lo de Brian Rodríguez, bueno, inexplicable, o sea, eso no puedes perder la cabeza de esa manera, ¿no?
Sí, y que el arbitraje, insistimos, así como te quita, luego
sí,
también te da.
Así es.
Entonces, para todos. Buenas tardes, ay Gago, y si León y Querétaro ganan, ¿cuál de los tres no calificaría? León, Querétaro y o Pumas. Soy, y ya no nos puso su nombre, Dagoberto Gómez. Yo creo que tenemos que esperar la combinación.
No pueden ganar los tres, porque se enfrentan Querétaro y Pumas.
Exactamente, entre ellos. Y luego, o sea, por eso decíamos que Chivas, ¿qué es lo que tiene que hacer Chivas? Ganar.
Ganar.
Y esperar la combinación de los otros.
Sí,
o sea, al final de cuentas,
tiene que ser lo suyo.
Hasta una derrota
y
de
por
Monterrey
ahí se los
y lo que le puede beneficiar.
Sí, sí, sí.
Nos dice por acá también, buenas señores, ¿alguien sabe cómo quedaron los Huilos? Ya que están muy calladitos. Saludos, mi nombre es Adalberto Gómez Guerrero. Como siempre, a bordo de mi Uber, un mandilón más lo saluda. Gracias, Adalberto. Pues perdió el América, 2-1 frente a los Pumas, lo acabamos de comentar.
Buenas tardes, Frank Manuel. Supongo que algo les hicieron los aficionados a los policías que los agredieron, pero lo que deben hacer los policías es actuar conforme a la ley y no con un delito.
Sí, y no convertirse en pandilleros más, o sea, como un pandillero más.
Por acá le preguntan, Claudia, ¿Manuela Torres es esposa de Manuel?
Sí, Claudia es mi esposa, y y le han estado mandando mensajes de condolencias por el fallecimiento de su mamá.
Un abrazo.
Sí, muchas gracias para todos. Buenas tardes, ¿cuándo jugará Monterrey? Nos pregunta por aquí, y el Columbia,
miércoles.
Sergio Segura.
Miércoles 6:15 de la tarde.
Son los juegos de la Conca Champions ya. Buen día, Manuel y Frank, soy Johnny. En el Atlas, ¿por qué no metieron a los canteranos desde la mitad del torneo? Se pregunta. Pues ya nos vamos.
Se acabó.